Vamos ya con la tertulia de todos los días y para ello, antes de nada, saludar a los tertulianos que tenemos con nosotros aquí en los estudios de Urruña, Maite Ubería, Egunon. Maite.
Egunon.
Egunon. Y a través de la línea telefónica, por un lado, Mikel Arana, Kaixo Mikel, Egunon.
Ay, Kaixo Egunon.
E Iñaki Nasagasti, Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. Bueno, primer tema que os voy a poner encima de la mesa. Ayer, segundo aniversario de la declaración de Ayete. Y foto contrapuesta, si os parece. Por un lado, la fotografía que vimos en México, 18 líderes internacionales apoyando la declaración de Ayete. Bueno, un espaldarazo importante al proceso. Seguramente, después de la declaración de Ayete, pues el segundo espaldarazo más importante, bueno, a nivel de personalidades internacionales, al proceso aquí en Euskal Herria. Y lo contrapuesto en Madrid, en el segundo aniversario, bueno, pues la aportación que llega desde Madrid, ese macrosumario, ¿no? 35/02. Por empezar, después de estos dos años, ¿qué pasa? ¿Que no ha cambiado mucho la cosa?
Hombre, yo creo que efectivamente, por hablar del primer elemento del que has hablado, ¿no? Un poco de los dos macrojuicios que han arrancado esta semana en la Audiencia Nacional, efectivamente es una especie de foto fija, ¿no? Que nos remite al pasado, ¿no? Y con la cual, pues bueno, pues el Estado parece ser que quiere juzgar la trayectoria militante, ¿no? de unos ciudadanos vascos, en un momento en que, bueno, la sociedad vasca ha dicho claramente que quiere buscar soluciones de paz justa y duradera y soluciones basadas en el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte tenemos esa foto fija, digamos, que remite al pasado y que niega en cierta medida el camino recorrido en Ayete y desde Ayete hasta nuestros días, ¿no? Que no cabría olvidar. Y por otra parte habría otra foto, ¿no? Yo considero mucho más dinámica y portadora de esperanza, que es la que nos viene del Museo de Ciudad de México, ¿no? Donde 18 personalidades, altas personalidades latinoamericanas, han secundado la hoja de ruta marcada en Ayete y han reiterado un compromiso, ¿no? De seguir trabajando o acompañando, mejor dicho, ¿no? A la sociedad vasca en la construcción de la paz, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa de un importante calado, de 16 expresidentes, 3 exministros, de personalidades con una trayectoria política, una ideología muy diversa, un horizonte vital también muy, muy diverso y que, sin embargo, pues han hecho causa común con esa voluntad mayoritaria de la sociedad vasca de alcanzar una paz justa y duradera, ¿no? Una paz con memoria, una paz con respecto a las víctimas, una paz sin personas presas, una paz que es portadora de esperanza y de desarrollo para nuestro pueblo, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa segunda imagen y también querría destacar que las personas que se sientan en el banquillo por esa decisión, ¿no? Anacrónica, políticamente anacrónica de las autoridades españolas, han trabajado, ¿no? Han construido, han aportado también en la búsqueda de ese horizonte de soluciones, ¿no? Y por mucho que se intenta encubrir ese compromiso pues con esta parafernalia, ¿no? De los juicios, de los procesos mal instruidos de este escenario judicial esperpéntico, es evidente que a ojos de la sociedad vasca y en cierta medida también de la comunidad internacional, esas personas son representantes de un sector político que ha contribuido efectivamente a generar este escenario de esperanza, ¿no? Y que en el futuro está llamado también a adoptar compromisos que sirvan para sentar ese horizonte de soluciones.
A Miguel Iñaki, sobre la fotografía que vimos ayer en México, ¿qué os parece la aportación?
Bueno, volviendo un poco al macrojuicio, ¿no? El macrosumario este, que no olvidemos que fue instruido por Baltasar Garzón, que según dicen los que le conocen y los que han trabajado con él, que era un chapucero a la hora de la instrucción, ¿no? Y acabamos de ver, por lo menos he escuchado yo a la mañana en radio, la representante de Ascarvide, que es una asociación que se preocupa de lograr que personas que pues estaban trabajando en la prostitución pues puedan ser reinsertadas en ella, pues también estaba incluida en este macro sumario, ¿no? Es decir, que hablamos de una instrucción chapucera del año 2002, es decir, hace ya 11 años, 36 personas y además con una argumentación de que, bueno, pues las arricotadoras servían para financiar a ETA. Entonces, bueno, pues esa imagen indudablemente contrastaba, y además yo ayer estuve en Madrid y tuve especial interés en saber si aquello interesaba a la clase política española y no interesaba nada. Es decir, que este es un tema que es una rueda que está puesta en funcionamiento y que sigue funcionando ahí y que nadie la para y que la debía parar. Y hemos visto lo que ocurrió hace muy poco tiempo con las detenciones de Berriro y resulta que, bueno, pues estamos ante una situación parecida que yo creo que no va a prosperar, afortunadamente, porque claro, ver a personas como Rufo Echeverría, como Permás, que el fiscal pide 12 años de cárcel para ellos, y todavía con esa argumentación yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y luego, paralelamente, salía efectivamente esa foto en México, ahí también estaba el Lendakari Ibarretxe, estaban esas personalidades, esas 16 antiguos presidentes y gente significada de las sociedades americanas que siguen de cerca y que tampoco interesa, desgraciadamente, para nada al Madrid político, ¿no? Yo, a la semana que viene, voy a hacer una pregunta al ministro Jorge Fernández Díaz, a cuenta de que la consejera está pidiendo una reunión de la Junta de Seguridad, que lleva 8 meses sin poder reunirse y además que ni le contesta. Es decir, en este momento el Ministerio Interior, el gobierno Rajoy, es un frontón, es un auténtico frontón, tanto para una cosa como para otra. Pero la sociedad sigue avanzando, que es lo importante, ¿no? Y yo creo que una cosa y otra van a ir haciendo prosperar una situación de normalidad, pero no porque ellos muevan un dedo, sino fundamentalmente porque la sociedad se está moviendo.
Sí, yo también un poco al hilo del último que comentaba Iñaki, ¿no? La sociedad sigue avanzando. La verdad es que no hay relación objetiva, yo creo, ¿no? Entre el segundo aniversario, casi prefiero pensarlo así, el segundo aniversario de la declaración de Ayerte y el macrojuicio de ayer, y también el de esta misma semana, al principio de semana, ¿no? Con Segui. Pero sí me da la sensación de que el gobierno de Madrid ha decidido, bueno, pues que la situación en Euskadi ya ha dejado de ser una prioridad para ellos y por lo tanto, bueno, pues siguen con los procesos y con todo aquello que pusieron en marcha en su día. Desde luego yo creo que desde Euskadi las cosas se ven muy diferentes, ¿no? Y sí que es cierto que en 2 años desde esa declaración de ayer, bueno, pues las cosas han avanzado mucho y han avanzado para bien. Yo creo que si miráramos un poco, pues hace 3 años, cuál era la situación en Euskadi, con una izquierda abertzale legalizada, con una ETA todavía activa, y cuál es la situación hoy, porque la situación ha mejorado mucho. Lo que está claro es, y lo decían ayer también en México, ¿no? Es decir, que es una decisión que ha adoptado la ciudadanía vasca, que no tiene interlocutor. Bueno, pues lo que me parece que deberíamos hacer es insistir en este punto, insistir desde las instituciones vascas también, pues en esos siguientes puntos en las declaraciones de ayer, cuando se hablaba más allá de la implicación del Estado español y francés, para esta parte de momento no tienen previsto articularla, pero sí que se empiecen a adoptar medidas e iniciativas, pues, de cara a la reconciliación, de cara a generar una normalización política también de cara al futuro, y con esta serie de juicios que se están produciendo en Madrid, que yo creo que a la vista están que ya en su momento no tenían ningún sentido objetivo, pero 11 años después todavía muchísimo menos. Sobre todo teniendo en cuenta que la justicia, para ser justa, pues tiene que ser mínimamente efectiva y mínimamente rápida. Bueno, pues desear que, tal y como manifestaban, bueno, pues los propios implicados en esta cuestión, los propios imputados en esta cuestión, bueno, pues finalmente la decisión sea la de la absolución, ¿no? Yo sí que espero que esa sea la decisión, porque de lo contrario, bueno, pues ya no sería solo una cuestión de Euskadi, sino yo creo que a toda la comunidad internacional, o gran parte de la comunidad internacional, se le echaría encima al gobierno español y a la justicia española por llevar adelante un juicio que a la vista está, simplemente con el ejemplo de Ascavide, que en toda su gestación, pues ha sido una auténtica chapuza, con aquella famosa teoría de Garzón del todo ese ataque, desde luego no tiene ningún sentido, ni no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
Sí, bueno, redundando un poco en esta última opinión, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues las soluciones deben partir de la propia sociedad vasca, ¿no? Yo creo que lo que es el acompañamiento de la comunidad internacional, lo que hace es contribuir o ayudar a consolidar esa esperanza abierta en la sociedad vasca y, digamos, a reafirmar, ¿no?, a la sociedad vasca en la validez de la vía abierta en Ayerte, ¿no? Por otra parte, también sirve de palanca a cuantos agentes han sido parte del conflicto y debe ser parte de la solución, y anima en ese sentido, o sirve de palanca a los agentes vascos para seguir dando pasos efectivos, ¿no?, en la consolidación de ese horizonte de paz y de soluciones. Y por otra parte, yo creo que efectivamente lo que deja y pone de manifiesto, al igual que esos juicios que se están celebrando en Madrid, es lo insostenible de esa actitud obstruccionista, involucionista de los Estados español y francés, ¿no? Porque es una actitud que se sitúa fuera de tiempo político, y sobre todo es una actitud que contrasta con esa voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues de México es verdad que llegaba ese mensaje, ¿no? Ese mensaje en la declaración final de urgencia, de llamamiento a todas las partes a dar pasos efectivos en el desarrollo de la hoja de ruta de Ayerte. Y yo creo que, bueno, pues que efectivamente a todas las personas que tienen responsabilidades políticas, y en general a todos los agentes sociales y a todos los agentes o protagonistas activos de este proceso en Euskal Herria, les llega ese emplazamiento a seguir avanzando, ¿no? A esa labor de perseverancia, violencia, de trabajo en ocasiones callado, en otras ocasiones que adquiere una mayor dimensión pública, pero que, digamos, lance mensajes siempre en la misma dirección, ¿no? En ese sentido, un proceso muy unidireccional. Se habla mucho de la unilateral, pero yo diría un proceso muy unidireccional, que nos aboque siempre ese escenario de soluciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo, pues bueno, que los responsables políticos tienen una gran responsabilidad a la hora de trasladar mensajes positivos a la sociedad vasca con respecto al proceso de paz. Tenemos o tienen también una responsabilidad a la hora de no quedarse mirando siempre al otro, poniendo lecciones al otro, sino haciendo cada cual lo que debe de hacer y de la forma que considera adecuada para contribuir a ese proceso. Y en el caso de la sociedad, bueno, pues es un llamamiento también a esa necesidad de activación, es decir, que los problemas se resuelven cuando se pelea por buscar esas soluciones, ¿no? Y un tiempo de paz no es un tiempo de desistimiento, no es un tiempo de en el mejor de los sentidos, de holgazanería, digamos, ¿no? Sino que es un tiempo de activación, ¿no? Y en ese sentido se demuestra además que cuando la sociedad vasca se activa, cuando la sociedad vasca da pasos, cuando acompaña, cuando empuja a sus representantes políticos e institucionales, pues el proceso avanza de una forma más clara, ¿no? Y bueno, pues ese es el tiempo que nos toca vivir a partir de ahora, ¿no?
Vamos a cambiar de tema, si os parece. Favor electrodomésticos, hay muchísima preocupación, no tan solo en Arrasate, ni mucho menos en Debagoiena, en Guipúzcoa, en Euskal Herria en general. Bueno, solicitaba el miércoles preconcurso de acreedores. Miquel, en este caso, si quieres, empiezo contigo la ronda de opiniones sobre este tema. ¿Cuál ha sido el error? ¿Qué trascendencia tiene esta noticia que hemos conocido esta semana?
Una trascendencia enorme, ¿no? Es decir, al final, Fagor no dejaba de ser, bueno, pues el buque insignia del MCC, más desde un punto de vista también simbólico e histórico que desde un punto de vista económico propiamente dicho. Es decir, el MCC tiene, bueno, pues aproximadamente 80.000 trabajadores, Fagor tiene 5.000, en fin, hay que decir que en cifras quizás no sea tanto, pero desde luego sí en el imaginario colectivo, ¿no? A mí me da la sensación, en primer lugar, de que Fagor pues ha sido víctima de la burbuja inmobiliaria en la peor fórmula de gestionar aquella burbuja, ¿no? Más allá de que efectivamente, bueno, tiene un problema obvio, que es el de consumo interno también al hilo de aquella burbuja inmobiliaria, y no creo que haya sido la única empresa, muy cooperativista que fuera en este caso, pues se subieron todos al carro de la expansión, ¿no? Una expansión desmedida, intentando maximizar el nivel de beneficios, y en el momento en el que la burbuja estalla, pues yo creo que Fagor se ha visto también, bueno, pues en una situación de absoluta indefensión, fruto muchas veces de las decisiones tomadas en su momento, insisto, en un contexto en el que parecía que esto no iba a tener final y en el que parecía que lo más importante era seguir aumentando beneficios, pues el coste el que fuese, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues cuando ya los problemas yo creo que quedan evidentes y las cuentas no acababan de cuadrar, yo creo que Fagor es un ejemplo de que las soluciones que permanentemente están proponiendo desde el FMI, desde el Banco Mundial, desde la Comisión Europea, es decir, desde la famosa troika, que es la de aumentar las jornadas laborales y reducir los salarios, no sirve, ¿no? Es decir, es una solución que lo único que hace es contraer el consumo. Estas contracciones de consumo, pues lógicamente también tienen influencia sobre todo en los productos de último consumo, y por lo tanto, pues me da la sensación de que Fagor se ha visto ahí en un círculo vicioso del que no ha sido capaz de salir, ¿no? En ese sentido, sí da la sensación, bueno, pues de que también se han ido dejando un poco, abandonando un poco lo que es el espíritu cooperativista clásico, ¿no? La fortaleza, el de la solidaridad, etcétera, bueno, pues para entrar en un modelo de empresa más volcada, digamos, en el modelo capitalista. Claro, a partir de aquí la solución pues pinta muy difícil, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que habría que intentar, pues en primer lugar, evitar la destrucción de empleo en lo mayor posible que fuera, y las mayores capacidades que se puedan tener para evitar esa destrucción de empleo. Pero a partir de ahí yo creo que también hay que hacer una reflexión, ¿no? Sobre cuál ha sido, bueno, pues el modelo en el que hemos estado viviendo hasta ahora, cuáles han sido los modelos hacia los que se han ido las empresas, no solo, insisto, de las sociedades anónimas clásicas, sino también, bueno, pues determinados ámbitos cooperativistas. Yo creo que también podemos pensar en Eroski, la expansión también de Eroski, los problemas que eso puede generar, y bueno, pues que hay que mirar también que no siempre cuadrar los números a final de año o generar inmensos beneficios a final de año es la solución, porque a corto puede funcionar, pero a medio largo no. Yo creo que este es un momento, insisto, teniendo en cuenta que lo primordial y lo fundamental en este momento, bueno, pues es intentar salvar el mayor número posible de empleos, bueno, pues que de cara al futuro también tendremos que replantearnos otra forma de hacer las cosas, porque bueno, pues durante mucho tiempo nos hemos estado poniendo poniendo medallas sobre lo bien que se hacían las cosas en Euskadi y no siempre a la vista está que se estaban haciendo también, ¿no?
Y al hilo de lo que decía Mikel, en los últimos tiempos, Fagor en concreto, Mondragón en general, ¿habían abandonado ese espíritu cooperativista del que hablaba Mikel?
Bueno, yo comparto un poco lo que es ese diagnóstico, ¿no?, del periodo económico que se ha vivido y de las decisiones empresariales que se han tomado en ese momento, ¿no? Yo creo que, contra lo que se pueda pretender decir ahora desde algunos ámbitos, lo que ha entrado en crisis no es el modelo cooperativo vasco, ha entrado en crisis un modelo empresarial expansivo, ¿no?, que efectivamente se adosa a una determinada serie de valores y de actuaciones empresariales que no guardan una relación directa con ese modelo, ese espíritu cooperativo, que se adaptan a ese tiempo económico expansivo y que hoy pagan las consecuencias de ese tipo de decisiones. Efectivamente, yo creo que la solución al problema de MCC, el problema de Fagor, pasa, si cabe, por una reinterpretación actualizada del espíritu cooperativista. Yo creo que se va a demostrar si hay realmente ese espíritu y esa ansia de mantener los valores cooperativos en la solución que se dé en parte a la crisis social que se deriva de este concurso de acreedores, y me refiero a la situación de esos 1.700 trabajadores, los pasos que están en una situación, digamos, legal especial, como específica, como es excepcional, es la del modelo cooperativo, y que, en cierto modo, la respuesta que se dé a esa situación pues nos va a dar arrojar más luz sobre si efectivamente se quieren buscar salidas basadas en el modelo cooperativo.
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, una brutal caída del consumo. Si no se construyen casas, sobre todo el mercado fundamental, también aquí era el del Estado español, pues si no se construyen casas, pues no se compran cocinas. Y eso, hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, pues si no hay previamente una decisión para variar el rumbo de la empresa, si no se innova, si no se fideliza y si no se prevén las posibilidades de que un producto, pues si ya tiene, ha llegado a la obsolescencia, pues indudablemente pasa esto. Porque yo estoy empezando a escuchar por parte de los socios cooperativistas críticas que hasta ahora jamás se hacían a la dirección de Mondragón y, sin embargo, ahora se están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque les ha afectado muy directamente. Y una de las críticas más importantes ha sido esa, ¿no? Que no han estado a la altura de las circunstancias. Indudablemente, claro, los mercados son los mercados, pues la competencia asiática es terrible. Hoy en día, pues en China, pues efectivamente están radicados en China, pero en la fábrica de al lado te hacen 700 cocinas en una hora y el 20% más barato. Pues ante eso es muy difícil competir, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una situación, pues bueno, pues muy difícil para Fagor y sobre todo para lo que ha supuesto, porque además, como se ha dicho al principio, claro, Fagor se creó todo ese mundo hace 57 años, primero Bulgor, con aquellos socios cooperativos, unos amigos que estudiaban en Gasteiz y que fundan ahí el Mondragón con un cura de por medio y todo eso, pero claro, en otras circunstancias, pero indudablemente era el símbolo. Y además, sobre todo, todos creíamos que, bueno, pues Mondragón, pues la primera empresa de Euskadi, que era pues poco menos que invencible, inamovible, y que solamente nos podía dar buenos resultados, y cuando había crisis se bajaban los salarios y aquello se resolvía. Pues no. Desgraciadamente vivimos en un mundo globalizado, y si tú no innovas, si no estás pendiente de lo que está ocurriendo en otros sitios, pues pasa lo que pasa.
Bueno, la cosa es que, siendo eso cierto, hay que decir, la caída del consumo es obvio y es evidente que le ha afectado de manera muy directa a Fagor, ¿no? Pero también es cierto que el problema de Fagor tiene mucho que ver con el volumen de su deuda, ¿no? Y el volumen de su deuda tiene mucho que ver con las operaciones de expansión que se hicieron en los momentos en los que parecía que esto no se iba a acabar nunca, ¿no? Entonces, muchas veces también, cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de internalización, como si esa fuera la auténtica solución a todos los problemas, bueno, pues yo creo que nos damos cuenta de que no necesariamente, ¿no? Trasladar plantas a diferentes países, ya sea europeos, ya sea asiáticos, donde la mano de obra es más barata, y pretender que con eso se resuelven los problemas, siempre va a haber alguien que haga las cosas más baratas que tú. Otra cosa es, bueno, pues el modelo de calidad que uno aporte, las novedades que pueda ir aportando, es decir, porque fabricantes de electrodomésticos, bueno, pues están en MCC, pero también hay otras fábricas de electrodomésticos, en este caso grupos de multinacionales alemanas, que nos pueden venir a todos la cabeza, que están aguantando quizás un poco mejor, ¿no? Yo creo que efectivamente la caída del consumo es lo que desata la crisis, pero me da la sensación de que, aún manteniendo el consumo, en algún momento eso podía quebrar, ¿no? Por el hecho de que, insisto, yo creo que no necesariamente crees crecer y crecer y crecer es la única fórmula de mantener unos proyectos empresariales sólidos y de mantener ese espíritu cooperativista del que estábamos hablando, de la asociación, pues de que Fagor se ha visto ahí entrampado dentro de una lógica capitalista, si se me permite la expresión, que ha cogido a mucha gente porque se creía eso, que lo único que importaba era seguir haciendo más, a seguir haciendo dinero, sin importarnos qué iba a ocurrir a medio plazo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que sí que habría que hacer una auténtica reflexión de cuál es el modelo empresarial que queremos, cuál es el tipo de Euskadi industrial que pretendemos tener y hacia dónde vamos, porque a la vista está que seguir engordándonos siempre es una solución.
Sí, por cerrar un poco con un mensaje un poco positivo, yo creo que en esa línea de lo apuntado, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar son alternativas, lo que hay que buscar es un desarrollo endógeno, lo que hay que buscar es lo que ya algunos teóricos están apuntando, a la necesidad de relocalizar la economía, ¿no? De que los centros de decisión estén los más cercanos posibles, de acabar con ese expansionismo casi desbocado, ¿no? Que se ha marcado en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que si hay alguna salida a la crisis de Fagor, a la crisis del Grupo Mondragón, yo creo que está en esa línea, ¿no? En la línea de los valores cooperativos y en la línea de las soluciones endógenas a las que tienen que contribuir, lógicamente, las instituciones y la sociedad vasca, pero que parten de aquí para buscar un futuro económico y un modelo económico diferente.
Para cerrar la tertulia de hoy, si os parece, nos vamos hasta Nueva York. Euskal Etxea, polémica, rifirrafe, Iñigo Urkullu, que llegó tarde, el aurresku que no se le bailó al lehendakari, problemas de protocolo, había vetado la intervención de Juan Carlos Izaguirre. Ayer, bueno, pues una nota oficial de la Eusko Etxea de Nueva York lamentando todos estos acontecimientos y toda esta polémica y aquí por encima de todo, entre otras cosas, mala imagen la que se ha dado en la Eusko Etxea de Nueva York por parte de, bueno, pues algunos delegados o responsables institucionales o no sé si por, bueno, pues por los vascos en general. ¿Qué opináis sobre ese episodio de la Eusko Etxea?
Tú habrás oído hoy mismo que ayer Artur Mas no estuvo en una asamblea de donde estuvo Sáenz de Santa María. Pero ¿por qué no estuvo Artur Mas? Porque Sáenz de Santa María en el protocolo quería estar en la primera, ¿no? Y estuvo. Y entonces Artur Mas dignamente dijo, oiga, mire, yo soy el presidente de Anita y no acudo, ¿no? Aquí ha ocurrido, salvando a la distancia, es algo parecido. Es decir, el Lendakari es el Lendakari. Y se celebran 100 años del Centro Vasco de Nueva York. Y entonces, claro, pues al parecer la directiva del Centro Vasco de Nueva York pues invitó no solamente al Lendakari, invitó a alcaldes, invitó a Yolanda Barcina, invitó a Pachi López, invitó a todo el mundo, ¿no? Y los alcaldes pues no acudieron y el alcalde de Donosti mandó un vídeo. Pero ese vídeo se quería poner al final y entonces parece que había un tema de protocolo y además un poco de tener sentido común de decir, oye, si es el Lendakari tiene que cerrar. Bueno, pues ese forcejeo pues ha hecho que se proyecte esa imagen, que la verdad es que no ha sido ni agradable para los que estaban allí ni para el propio Lendakari, porque yo que he vivido mucho en el Centro Vasco de Caracas, he vivido muchas situaciones en las cuales cuando venía Lendakari y le hizo hola, bueno, es que venía poco menos que el Papa, y entonces ahí parece ser que le trataban al Lendakari como si fuera uno más, y no, el Lendakari no es uno más.
Bueno, yo lo que quiero recordar es el origen de lo que es esa celebración, que es efectivamente es el centenario de Eusko Etxea. Yo creo que es una celebración para los vascos y vascas que viven en Nueva York, la celebración de lo que fue, pues bueno, esa puerta de entrada en Estados Unidos para tantos vascos y tantas vascas que se adentraron en el horizonte americano. Creo que la celebración les pertenecía a ellos, eran los protagonistas, ellos debían determinar cómo celebraban, ¿no? Me parece que ha habido una intrusión por parte de Lendakari, quiero pensar que ha sido mal asesorado y se ha generado un conflicto y se ha respondido a ese conflicto en unos términos de una cierta arrogancia que yo creo que flaco favor hacen a la propia figura del Lendakari, que merece un respeto, pero también fundamentalmente a los protagonistas de esa celebración, que recordemos no era un acto pensado para el Lendakari, era un acto pensado para la diáspora vasca, para los vascos y las vascas de Nueva York y los socios de Eusko Etxea. Ha sido esa junta directiva la que ha decidido cómo se desarrollaba el acto y eso ha generado una fricción que yo creo que se podía haber resuelto de una forma más adecuada. Porque no podemos olvidar que efectivamente hay distintas autoridades que son invitadas a ese acto. La que se hace presente físicamente es el Lendakari y efectivamente merece todo el respeto institucional. Pero efectivamente el alcalde de Donostia remite un vídeo que se remite como saludo a los socios de Euskal Etxea, en el que se remarca el valor de la diáspora vasca en la promoción de la cultura y del euskara. Un vídeo en ese sentido que no tiene ningún tipo de, no hace ningún tipo de intrusismo político, un vídeo muy de alcalde, que no se remite con ningún interés de que sea proyectado de no sé en qué parte de la escaleta, exclusivamente es un saludo, digamos que es un obsequio a esa diáspora, y a partir de ese hecho, que tendría que haber quedado reducido exclusivamente al marco de Euskal Etxea, se genera esa especie de conflicto diplomático. Yo creo que ha sido todo muy lamentable, que no se ha estado a la altura, que en Lendakaritza se tendría que hacer una reflexión sobre lo actuado, y creo que los vascos y las vascas de Euskal Etxea se merecen cuanto menos una disculpa, y desde luego desde aquí tendríamos que, bueno, pues todos darles ese mensaje de respaldo por el trabajo que hacen en el día a día y felicitarles una vez más por ese centenario, ¿no?, de Euskal Etxea de Nueva York.
Miguel, para cerrar.
Sí, no quedarme quizás con la última parte, ¿no? El mensaje positivo de los 100 años de la Euskal Etxea de Nueva York, porque lo demás yo creo que ha sido bastante triste, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudadanía en general, que haya podido seguir todo este capítulo, todas estas cuestiones de protocolo, quién, cómo, cuándo, pues también resultan un poco ridículas, ¿no? Nadie pone en tela de juicio que el Lendakari es el Lendakari, a la vista está que lo es, y el mensaje del alcalde de Donosti, pues el mensaje del alcalde de Donosti, ¿no? A partir de ahí puede haber ciertas fricciones en lo que es las escaletas y quién, cómo, cuándo y demás, pero me parece que se da una imagen triste, ¿no? Que da la sensación de que lo que interesa o lo que importa es quién va primero, quién va después, que sí, que es cierto, que claro, todas las normas protocolarias y todo este tipo de cuestiones, que sí, que ya sé que es así, pero es que se entiende mal, porque cuando es una cuestión, bueno, pues festiva, que en realidad lo que se pretende es celebrar un centenario, que lo que haya trascendido finalmente sea, bueno, pues el cabreo, si se quiere, de unos, de otros, de los demás allá, pues yo creo que a la gente, pues en general la sensación de que nos da es que muchas veces está más al detalle que al fondo, ¿no? Y creo que es una auténtica pena, y que lo que debería haber trascendido, lo que debería haber quedado finalmente, bueno, pues es una celebración, es un siglo. Yo creo que eso, lógicamente, es motivo de orgullo para, bueno, pues la diáspora vasca en Nueva York, y por lo tanto ahí debería haber quedado la cuestión. Yo creo que son temas que sí, que desde los gabinetes y desde los protocolos pues se les da muchísima importancia, pero que en realidad no se entiende muy bien desde fuera.
Bueno, tenemos que terminar, ¿eh? Se nos han echado las 9 encima. Iñaki, Mikel y Maite, mi esker, hasta dentro de una semana.
Mi esker,
muy bien, un recuerdo, bye.